Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, 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 ilusionado a ver qué nos sorprende en el día de hoy. En la web de la Moncloa, ya el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la autorización para que se publiquen esos 153 archivos. Tengo curiosidad por mirarlo. ¿Tú crees que va a haber algo ahí en esos 153 archivos? Algo interesante, me refiero. Muévete un fisquito, José Luis, que se te oye entrecortado.
Ahora bien. Todo lo que se ha dicho sobre el 23F, yo creo que aclara las relaciones básicas entre unos y otros. Hombre, hay muchos datos que se podrían descubrir, como por ejemplo las relaciones con las capitanías generales de cada provincia, que es un asunto interesante y que en Tenerife nos preocupó mucho en el 23F, ¿no? Estábamos en la universidad, en el Paraninfo, reunidos un montón de jóvenes y uno de los temas que buscábamos era que iba a ser el capitán general de aquel momento en la isla, ¿no? Sí que puede haber temas muy interesantes respecto a lo que pasaba en provincias y cómo en las provincias se resistía o no la presión de los golpistas, ¿no? Esto puede ser interesante para desarrollar una historia de las islas, ¿no? También. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, que son, digamos, datos que deberían estar en esa información, los datos clave de quiénes fueron los responsables y qué pasó en aquel momento, yo creo que están bien descritos, por ejemplo, en la película y en el libro de Javier Cercas,
muy bueno,
¿no? En Anatomía de un instante, que pudimos ver el domingo en televisión y que creo que demuestra muy a las claras el papel de los distintos protagonistas, ¿no?
En televisión española en abierto, porque estaba puesto en Movistar y la verdad que se agradece que televisión española haga ese tipo de cosas, no lo de Broncano, a mí no me gusta tanto, pero haber puesto en abierto Anatomía de un instante sí me parece que es función pública, está muy bien, eso aplaudirlo, igual que criticamos lo que no está bien o que entendemos que no está bien, esto estuvo muy bien. Pero escúchame una cosa, porque hay un montón de cosas en el día de hoy que a mí me llama mucho la atención. Lo primero que quisiera comentar contigo en el ámbito nacional es la labor que ha hecho la jueza de Catarroya, Nuria Ruiz Tobarra, la que tengo el placer de conocer, aunque sí tengo muy buenas referencias de ella, porque alguna cercanía al Poder Judicial tenemos por contactos personales, no, familiares y tal. Y esta jueza ha hecho un trabajo en 15 meses realmente complicado, porque no la ha tenido fácil, nada fácil, pero ha sido bastante objetiva, a pesar de que algunos critiquen que sea una jueza progresista, que si su marido es un activista social, me da igual, ella yo creo que ha hecho un trabajo escrupulosamente correcto y que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia suficiente información en su opinión y con datos donde parece concluir que, y digo palabras textuales, una grosera negligencia por parte del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que produjo una demora en la atención a las víctimas de la Dana en el momento que se estaban produciendo, con una dejación de funciones de más de 5 horas que retrasó 3 horas la actuación de los planes de emergencia. Es contundentísima y que lo acusa o le da instrucciones al Tribunal Supremo para que lo acuse de homicidio imprudente. Cuidado a partir de ahora, ¿no?
Sí, sí, esto me parece, lo de la negligencia grosera es un apelativo bastante interesante, ¿no? Porque realmente define muy bien qué pasó, ¿no? Un señor que era responsable de la vida de su ciudadanía, que resulta que se queda tomando copas, ¿no? Esto es lo que pasó. Más allá de qué pasó en las copas, ¿no? Es decir, eso no nos interesa, lo que nos interesa es su negligencia, ¿no? Y esto va a afectar, yo creo, que a la política, si recorre el camino que debería recorrer, va a afectar a la negligencia en política, es decir, a todos los políticos o las políticas que en un momento dado no están al pie de su responsabilidad, ¿no? Y esto sí que me parece relevante y es verdad que conceptualmente nos ayuda a entender mucho el problema, ¿no? Es decir, no es que tú tengas o no tengas responsabilidad, sino cómo actúas ante esa responsabilidad, ¿no? Y lo peor quizá del caso es cómo han actuado el PP y Vox para apantallar esa responsabilidad, ¿no? Para tratar de reducir esa responsabilidad, responsabilizándose de mantener en el cargo con prebendas a un expresidente que no lo merece. Si el problema está en que puede haber una ley que diga que un expresidente puede tener determinados salarios o servicios o asesores ser financiados por la comunidad, pero cuando ha sido negligente, cuando esa negligencia ha dado un resultado de muerte de 230 personas, ¿tenemos que seguir manteniendo esas prebendas? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que esa negligencia se debe pagar, y se debe pagar también en la posición social en la que se quiere estar, ¿no? Es decir, no es posible que un señor que haya tenido esa negligencia, con ese resultado, esté disfrutando de esas prebendas públicas.
Bueno, pues la verdad es que en esta ocasión concluimos, y vaya error grave el del Partido Popular manteniendo a Amazon durante tanto tiempo, y además con el apoyo de Vox, que bueno, ellos sabrán las estrategias que están empleando. Pero bueno, el Partido Popular tiene más errores que comentar. Por ejemplo, hoy está ese decálogo de buen uso, un decálogo de buenas características, no sé por qué lo publican ahora, pero Feijóo dice que es un manual de instrucciones para sus presidentes autonómicos para que tengan unos mínimos, ¿no?, a la hora de cogobernar unas comunidades autónomas. Abascal se lo ha puesto a huevo y ha dicho, vamos, no somos aquí retrasados mentales, tenemos todo lo que... Y hay que darle autonomía a las autonomías. Guasa, lo de amigo Abascal, ¿no? El Partido Popular, ¿quién tiene de asesor, Solís? Porque es que no dan una derecha, ¿eh?
Bueno, yo creo que más que los asesores del PP, el problema es la dirigencia, ¿no? ¿Quién dirige el PP, no? ¿Qué tipo de personalidad, qué tipo de enfoque tiene, no? Yo creo que Feijóo es un hombre en apariencia muy educado y muy distante. En la realidad es un diletante, ¿no? Es un diletante, una persona que le pasaba también a Rajoy, ¿no? Que dejan pasar el tiempo para tomar decisiones, y esas decisiones no las toman sobre principios y valores sólidos, ¿no? Hay que tener principios y valores sólidos en política. La política no es solo el arte del manejo del tiempo, de la palabra, de la oratoria. Es el arte también de ordenar ideas y que esas ideas tengan sentido para una parte de tu comunidad, ¿no? Y ahí es donde se gana o se pierde, en qué sentido tienen tus planteamientos, tus ideas, lo que tú haces para tu comunidad. Y desde luego Rajoy deja desorientado a todo el mundo, ¿no? Porque mantiene esa duplicidad de visiones, esa duplicidad de proyectos, y en este momento pues claramente está solidificando una alianza con Vox que va a pagar España durante bastantes años, me da la impresión, ¿no? Como está ocurriendo con las alianzas con la ultraderecha, que al final quien gana es la ultraderecha, ¿no? Y una ultraderecha además echada al monte, como hemos visto, ni conceptos públicos ni conceptos privados dentro de Vox de manejo democrático de la realidad del partido, ¿no? Que tenemos un problema bastante gordo con cómo se maneja esta gente, ¿no? Lo estamos viendo en sus problemas internos, y lo estamos viendo también en cómo los gobiernos de donde participa Vox no son gobiernos, son organizaciones de festejos, ¿no? De festejos de toros, de festejos de caza, de festejos en general dedicados a un nacionalismo español antiguo y retrógrado, ¿no?
Pues la verdad es que sabrán qué están haciendo, pero no lo están haciendo bien, y desde luego no están buscando soluciones a lo que los ciudadanos nos han dicho o le han dicho en las urnas, ¿no? Que hay que gobernar esas comunidades autónomas no por mayoría absoluta, sino con participación de al menos dos fuerzas políticas. ¿Tú crees que en algún momento el PSOE y el PP se pondrán de acuerdo para evitar la presión de la extrema derecha o la extrema izquierda e intentar gobernar, dependiendo de quién gane las elecciones, con la abstención del adversario? ¿O eso es una utopía en este país hoy por hoy?
En Castilla y León parece que el PSOE ha defendido esta tesis, ¿no? Y le ha propuesto al PP que gobierne la lista más votada, ¿no?
Por eso te lo preguntaba. Pasa que es que ese no es sanchista. Carlos Martínez es una persona bastante independiente, ¿no?
Bueno, pero Sánchez le apoya sin ninguna duda,
¿no? Bueno. Yo no lo veo tan apoyado. Yo no lo veo tan apoyado.
Lo apoya, lo veremos en la campaña. En la campaña. Pero yo creo que sí que empieza a haber un cambio en el PSOE también a este respecto, ¿no? Y creo que lo veremos con más detalle una vez pase este ciclo electoral, ¿no? Tenemos un ciclo por delante donde están las elecciones de Castilla y León y las elecciones andaluzas, y finalmente, al final de este ciclo, veremos cómo los actores políticos españoles también se alinean de otra manera, ¿no? Aunque Pedro Sánchez mantiene, y yo creo que hace bien, mantener una posición de búsqueda de acuerdos a su izquierda y a su derecha también, porque debe intentar manejar esa situación. Ten en cuenta que todavía estamos pendientes de la reunión entre Sánchez y Feijóo anunciada hace unos meses y que decayó por la coyuntura de aquel momento. Y yo creo que sí, que vamos a ver cambios a medio plazo, porque los actores se tienen que resituar en el escenario sin ninguna duda.
Bueno, pues no sé qué opinarás. Yo, a mí me tiene preocupado la escasez de personal que tiene cualificado, o por lo menos altamente cualificado, que tiene Coalición Canaria para ocupar los cargos de confianza o las direcciones generales o los puestos de responsabilidad. El lunes conocíamos, tras el Consejo de Gobierno de nuestra comunidad autónoma, el nombramiento de Pino de León como sustituto de Antonio Ortega, el ya dimitido por una denuncia de agresión sexual, al frente del ICAVI, del Instituto Canario de la Vivienda. Y nos parece una persona cualificada, pero la sorpresa está en quién sustituye a Pino de León en otra institución que, en mi opinión, es bastante interesante, aunque es una gran desconocida, que es el Instituto Canario de las Administraciones Públicas, cuya responsabilidad, cuyo cometido más importante es la formación y la mejora del nivel de los funcionarios de la administración autonómica, ¿no? También de la administración local, de los ayuntamientos. Es decir, es un instituto donde ponemos dinero público para tener a nuestros funcionarios de la administración autonómica y local al día, bien formados y tal. Y a la persona que mejor considera Coalición Canaria que puede estar al frente de esta institución, una vez que ha salido Pino de León al Instituto Canario, es don Gustavo Pérez, exalcalde de Güímar hasta el año 2025, que había que buscarle un sitio, ¿no? Porque su biografía oficial no acompaña para que sea el más cualificado, ¿no?
Este es un problema que tiene Coalición Canaria de siempre, ¿no? Su lealtad desmedida hacia sus cargos, ¿no? Si un cargo de Coalición Canaria en cualquier pueblo quiere un puesto, sea el que sea, ¿no? Y se abre una puerta para asesores que no se sabe muy bien qué asesoran, se abre la puerta de cargos de este tipo, y yo creo que esto es un problema para Canarias bastante importante, ¿no? Es verdad que Coalición Canaria tiene una gran habilidad para mantenerse en el centro del poder, ¿no? Para aliarse con unos o con otros, es capaz de alinear en su seno políticos de muy diferentes signos, es decir, de gente muy de izquierda, que viene de la izquierda, gente que viene de la derecha, y son capaces de armarlo, pero en buena medida es gracias a estas prebendas, ¿no? Esta capacidad que tiene de recolocar gente en puestos públicos. Algunos han funcionado bien, yo no creo que todo el mundo funcione mal, ni mucho menos, pero hay casos como este que tú señalas que demuestra una falta de visión de qué hacer en los puestos, ¿no? Es decir, estoy seguro que hay alcaldes con más formación que Gustavo y más capaces de orientar una política pública decente en esos puestos, ¿no? Sí, creo que es parte de la filosofía de Coalición Canaria de ir a por todo voto posible y de buscar puestos para todos sus ex cargos, lo que es un problema para sí misma, para la capacidad del partido como referente institucional, y también para mejorar la eficacia y la visión de las políticas públicas, en donde se gobierna en muchas ocasiones con personas que no tienen la cualificación debida, ¿no?
Pues tengo yo que elegir qué preguntarte, pero es que tengo varias cosas. La primera es, ¿por qué Manolo Domínguez dice que va a poner 45 artículos en la cesta de la compra IGIC tipo cero, cuando ya hay algunos artículos de esa cesta de la compra que están a IGIC cero? ¿En esos 45 van a incluir los que ya están a cero? ¿Por qué ha esperado a que el Casimiro Curbelo le exija algún tipo de medida para bajar el IGIC, promesa electoral? Todo esto es un batiburrillo. ¿Por qué no sale alguien a decir los 45 artículos de la lista de la compra que va a garantizar que los canarios podamos comer mal pero barato son estos? ¿Qué hace falta? ¿Otra rueda de prensa más? ¿Hace falta que alguien le presione más el acelerador? ¿Hace falta más la mala intención para tenernos mal informados? ¿Qué están pretendiendo con tantas historias en vez de cumplir con sus promesas electorales? Son muchas las preguntas, ¿no? Pero ¿por qué no hay una claridad y contundencia en este tema de la cesta de la compra canaria?
Bueno, la promesa de bajar el IGIC indiscriminadamente, que fue lo que hizo PP y Coalición Canaria, es una promesa difícil cuando la comunidad autónoma vive en buena medida de esos ingresos. Otra cosa es que gastemos bien esos ingresos, es otro problema, ¿no? Pero sí es verdad que la cesta de la compra en Canarias tiene una dirección inflacionaria muy negativa, que hay que tomar medidas que no se sabe muy bien cuáles, pero hay una medida que afecta a la inflación en Canarias y que no se está tomando, que es el problema de la vivienda, ¿no? La vivienda es uno de los factores que más condiciona el IPC, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con la vivienda? Que las tensiones derivadas de distintas situaciones económicas y sociales que hay en Canarias hacen que la vivienda sea cada vez más inasequible y que la comunidad autónoma no esté ejerciendo sus propias competencias. Este es un problema que tiene la comunidad autónoma cuando gobierna el nacionalismo canario, que es que las obligaciones formales que tiene no las cumple y busca el conflicto con el Estado, la búsqueda de soluciones más allá de sus propias competencias sin desarrollar sus propias competencias, ¿no? Y el tema de la vivienda yo creo que es el que podría ser determinante a la hora de bajar la inflación. Y hay algunas medidas que se han anunciado que yo creo que hay que seguir insistiendo, como la limitación de la compra de vivienda por extranjeros, pero también hay una serie de medidas que tiene la comunidad autónoma, como es la declaración de zonas tensionadas, que están funcionando muy bien en Cataluña y que podrían funcionar en Canarias, ¿no? Es decir, el control de los alquileres parece un asunto clave allí donde la vivienda vacacional se ha desarrollado sin control. Por tanto, me parece que está muy bien buscar el cero IHIC en determinados productos de la cesta de la compra, pero hay que entender que el IPC no es solo la cesta de la compra, sino que son otros factores, y entre esos factores está básicamente la vivienda, porque por otro lado el gobierno de España está apostando muy fuertemente por atender el problema del transporte, bajando los costes del transporte y haciendo transporte gratuito para la mayoría de las personas, con lo que ya ese asunto está resuelto por la vía de la política pública de transporte, ¿no? Entonces creo que queda la vivienda como gran factor de inflacionario, y que ese factor no es menor para las familias, no es menor. Claro, si tú te aprietas mucho en el tema de la vivienda y encima te aprietan en la cesta de la compra, la cosa se pone está muy complica, difícil, ¿no?
Está complicado, son los dos primeros gastos. Oye, para acabar, algo rapidito, porque quería saber tu opinión. ¿Qué te parece el titular de la portada del periódico El Diario de Aviso del día de hoy, donde nos anuncian que el gobierno del central, a través del Ministerio de Transición Ecológica, va a invertir 350 millones en garantizar los suministros eléctricos, pero no nos dice ese titular que las inversiones van a ser con grupos electrógenos, con combustibles fósiles?
Sí, hemos fracasado en el desarrollo de las energías en Canarias. Yo creo que nos hemos centrado en la energía eólica marina, en planificar esa energía, que bueno, que tiene su componente. Nos hemos centrado luego en las crisis energéticas que tienen las islas, pero hemos hecho muy poco todavía en la descarbonización local, en el desarrollo de las estrategias locales. Y el problema es que vamos a malgastar el momento económico que hemos tenido. Teníamos casi 400 millones para avanzar ahí y hemos avanzado poco. Y por otro lado, mal porque tenemos pendiente un problema administrativo importantísimo en Canarias, que es que no salen las autorizaciones debidamente, no salen las convocatorias debidamente, no se resuelven, y luego hay que ampliar los plazos y no se han ampliado los plazos debidamente, ¿no? Hay todo un problema, que es que nuestra descarbonización está frenada por nuestra propia incompetencia, ¿no? Y luego creo que también que hay un problema, que es que no hemos materializado casos de éxito, ¿no? Casos de éxito que nos permitan entender la problemática de la descarbonización y poner rumbo a la descarbonización de una forma decidida, ¿no? Yo espero que en los próximos meses podamos anunciar casos de éxito, sobre todo en polígonos industriales y en municipios, que puedan dar con la tecla de la descarbonización que merece Canarias y por la que yo pues vengo postulando hace unos años las políticas públicas que se hicieron con la Ley de Cambio Climático y que se tienen que materializar con este gobierno y con el que vengan.